todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de miércoles, última edición del mes de mayo. Hoy estamos a 29 de mayo del 2019. De nuevo contigo, miércoles a la tarde. Por lo tanto, dos horas que van desde las 6 hasta las 8 para compartir el rock, el heavy metal, la música que nos apasiona y que nos gusta. Programa que nos ha salido apretadito, es que hay muchos frentes abiertos. En el día de hoy, pues dos serán los entrevistados y todo va como lo tenemos previsto. Estaremos charlando en unos minutos con Alberto Marín, actualmente guitarrista en Ankara, en los reunificados Ankara hace ya algunos años. Ya editaron DVD y ya sacaron nuevo disco de título Sinergia. Y le tendremos un tanto de telón de fondo en el día de hoy, porque va a ser la banda invitada en esta primera hora para charlar con ellos, aparte de por ese disco y de por esa actualidad y todo ese regreso que ya es bueno, pues consolidado con ese lanzamiento discográfico. También porque recordemos que estarán actuando este próximo día 1 de junio en la Sala Club de Portugalete, precisamente presentando ese disco y encabezando ese festival, ese concurso, esas semifinales del Forjando Leyendas, donde además de los propios Ankaras tendremos la oportunidad de disfrutar de Evil Seas, de Aesthetic y de Create. Se acercan ya los festivales, bueno, algunos de hecho ya se están llevando a cabo, y pronto será el Zeta Life Festival, al cual le tenemos muchísimo cariño por este programa, como sabéis, y también va a ser protagonista en el día de hoy. Le dedicaremos un apartado especial y estaremos charlando con la organización del Festival Zamorano, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de junio. Y además comenzamos con lo que vimos en Bilbo Rock el pasado sábado, el pasado 25 de mayo, con esas actuaciones tanto de Hex presentando God Has No Name, nuevo trabajo discográfico, como de los que suenan Insaniam. Me voy a quedar con este tema que rescataron de su primera obra, tienen dos editadas, pues me voy a quedar con este de Neurotic Mental Storm, que dio testimonio de ese debut de los de Albacete, dos ganadores del Villa de Bilbao en un mismo cartel. Y muy brevemente, porque además ya la tenéis por escrito si queréis reparar más en lamiradanegra.es, pues os haré crónica de ese concierto en cuanto terminemos de escuchar este tema, que como digo cayó en ese repertorio, este Fallen Race de Insanian. Abrimos La Mirada Negra. Tenemos la típica jugarreta del lector de CD que nos hace esos saltos, así que voy a dejar el tema de fondo en nuestras palabras para hacer breve crónica de ese concierto. Quería rescatar un tema del debut de Insaniam, que ya trillamos en su día aquí. La banda pasó además por nuestros micrófonos. Actualmente tienen otro disco más reciente, del año 2018, como es Ominous Era, al cual le dieron prácticamente total protagonismo en la actuación de Bilbo Rock. Pero bueno, nos alegramos. Tuvieron rescate en concreto de este tema, la banda de Albacete, que volvió a demostrar que es un tremendo grupo en directo. El aspecto visual, ya sabemos lo que son capaces de hacer. Además suenan atronadores y la banda funciona a las mil maravillas, aportando además dentro de un estilo de Black Death algo bastante moderno, algo que les pudo hacer únicos y reconocibles. De hecho, por eso ganaron el Villa de Bilbao. Bueno, por eso entiendo, entre otras razones. Pero la originalidad considero que siempre es un punto fuerte para llevarte un premio en un concurso, es decir, aportar algo a un estilo, ser tú mismo en definitiva, y creo que Insanian lo consiguen. Como siempre, cada uno de los componentes con sus trajes habituales, con esos personajes completamente dementes, ¿no? Es un poco en el papel en el que se meten. Y bueno, pues nos dieron un auténtico recital en ese aspecto, ya digo, tanto a nivel sonoro como a nivel visual, que también engancha, ¿eh? Y es algo que cuando vas a ver un espectáculo, por supuesto, se agradece. Hubo colaboración de Jonathan, el vocalista de Hex, en uno de los temas. Posteriormente, Neuros devolvería la colaboración, también participando en The Kingdom Gone, el nuevo trabajo de Hex, cuando ya los vizcaínos estaban en escena. Bueno, también fue un buen momento dentro de esa descarga. Una descarga pues más completa que las que pudimos ver, por ejemplo, en la edición del Villa de Bilbao, con más tiempo por delante, y que a mi modo de ver reflejó pues la gran banda que es sin duda Insanian. Y también gran banda Hex, otros ganadores del Villa de Bilbao. Si Insanian ganaban la 28ª edición del Villa, pues en concreto Hex, ganaban la 29ª, 2 años consecutivos para cada uno de los grupos. Otro grupo Hex que puede encontrar su hueco, su propio lugar, con un estilo de Death Doom que alterna diferentes fases, porque no es una banda netamente de Doom, aunque sí que tienen ese gusto por la densidad, pero lo combinan con momentos de muchísima velocidad también y se convierten en una banda puramente death. Lo que está claro es que la agresividad y la visceralidad lo llevan por bandera. También cuidan el espectáculo de otra manera. Esos telones, pues la verdad que dan mucho juego, ese simbolismo que también encontramos un poco en el escenario, pues yo creo que también tiene su juego. Y luego hay que ver lo armada que está la banda en todos los aspectos, desde lo que son esos ritmos, esos riffs, donde Adolfo pues tiene mucho peso en esa densidad, bien escoltado, por supuesto, o escoltando, mejor dicho, a John, para que en algún momento dado también nos ofrezca pinceladas solistas. Y hay que reconocer la labor de toda la banda, porque cada uno en su puesto es colosal y en conjunto evidentemente también funcionan, pero es que, por ejemplo, pues los ritmos, ¿no?, que tiene que marcar la batería de Asier Amo, me parece también que es digno de alabanza. Todos ellos, todos los componentes tienen experiencia en otras formaciones, eso se deja notar. Y en el caso de Asier, pues no sé, yo en este en concreto creo que el trabajo que tiene que brindar aquí le exige muchísimo y quiero destacar esa labor ahí atrás en la batería. Y bueno, al igual que luego cada uno de los componentes, como digo, indica también en el bajo, pues tiene que dar muchísimo cuerpo a los temas. Jonathan con su registro me parece bestial, es un registro verdaderamente crudo y sobre todo es una forma de actuar que puede parecer muchas veces por su parte un tanto sencilla, pero la verdad que transmite lo que canta, ese registro tan rasgado, tan visceral, donde el vocalista sin duda se vacía. Luego también a nivel visual, pues terminaron el concierto con una aparición de una bailarina, ¿no?, que nos hizo algo un poquito especial dentro del repertorio, con una especie de ejercicio contorsionista, podríamos decir, y que bueno, que dio mucho juego a ese final de la descarga. Gran noche para los amantes del metal extremo, demostrando que hay bandas, bueno, noveles, entre comillas lo de noveles, porque también es verdad que hay andadura previa por parte de los componentes y eso da pie a entender el empaque que tienen bandas como las que tuvimos oportunidad de ver en directo en Bilbo Rock este pasado sábado, tanto Insaniam como Hex. Me he querido quedar con Insaniam, aunque me ha salido de aquella manera. Ya digo, el CD está perfectamente, la cosa es el puñetero lector, que hay veces, porque ya saben nuestra audiencia que ya se mofan de mí bastante por ahí, que hay veces que hay algún CD pues que parece ser que no lo coge igual de bien que otros, y es una cosa que yo todavía pues no dejo de sorprenderme, digo, que se estropee ya del todo, porque muchas veces hacemos el programa sin ningún tipo de handicap o que se ponga bien, ¿no? Pero vamos, que deje de tocar un poquito las narices, porque a mí me viene muy bien tener los dos lectores para tener siempre algo cargado en la recámara para volver a disparar nueva música, como lo que vamos a hacer ahora. Y es que vamos a pinchar el tercer trabajo de Krenfen, una banda que nos llega desde Madrid y que me ha sorprendido muchísimo con este tercer disco. Lleva por título Ignis, y ese título, que viene a significar fuego, pues deja bien a las claras el estilo incendiario que practica la banda. Me cuesta calificarles, podéis llamarlo metalcore, pero tienen también destellos muchas veces industriales, son bastante agresivos, pero a su vez combinan la melodía, tienen en algún momento dado, pueden llegar a tener una mayor profundidad y densidad también, dentro de un estilo que se hace bastante moderno y tendente siempre a la agresividad. Me ha gustado muchísimo y suena como un auténtico cañonazo. Un ejemplo, este tercer acto, con el cual os presentamos a Krenfen desde Madrid. Es su tercera obra, se titula Ignis.
Sobre mi sombra, viento en tu aliento, vive.
Como veis, la actualidad nos sigue proponiendo interesantes trabajos, interesantes obras. Una de ellas, este Ignis, de los madrileños Krenfen, que es lo que acabas de escuchar aquí en La Mirada Negra. Continuamos. Sinergia, nuevo trabajo de Ankara. Lo presentan este próximo día 1 de junio en Portugalete, concierto totalmente recomendado. Les escuchamos e intentamos entablar enseguida contacto con Alberto Marí. Así suena este sensacional trabajo de heavy metal con el cual Ankara pues han regresado a la edición de lanzamientos discográficos prácticamente 15 años después de que editaran aquel Sombras del Pasado. Posteriormente ya sabéis que llegaría una larga disolución, luego hubo un regreso por todo lo alto, grabación de DVD y lo más importante, que la banda continúa avanzando hacia adelante en este camino, en esta carrera de fondo que es la música, con nuevas composiciones y con una evolución, como podéis apreciar, dentro del sonido, tal vez con matices un tanto más endurecidos, y yo creo que es importante, siendo capaces de aportar algo más a esta trayectoria de cuatro discos, ¿no? Con este último lanzamiento discográfico. Lo están presentando, por supuesto, en directo, y como bien te hemos comentado, este próximo 1 de junio, no te los pierdas, porque estarán visitando Vizcaya, concretamente en la Sala Group de Portugalete, bien acompañados por las bandas que anteriormente hemos mencionado, dentro de esa semifinal del Forjando Leyendas. Y al otro lado del teléfono pues tenemos al que yo creo que es una leyenda. Todavía es joven, pero madre mía, con la trayectoria que lleva en diferentes formaciones, entre ellas, por supuesto, Ankara, pues qué vamos a decir de Alberto Marín. Muy buenas, Alberto, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, Antonio, ¿qué tal?
Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros, después de un gran recuerdo con aquella entrevista que hicimos en su día cuando estabas en las filas de Hamlet, y para mí pues es un auténtico honor, de verdad, tenerte aquí.
Nada, el placer es mío.
Y vaya por delante, la enhorabuena. Solo dar la enhorabuena siempre por el último trabajo. En tu caso, enhorabuena por esa trayectoria y, por supuesto, por este disco que os habéis currado con Ankara, que a mí me parece que es una obra de la cual, entiendo, os sentiréis plenamente satisfechos.
Pues muchas gracias por lo que me toca. La verdad es que muy, muy satisfechos con este trabajo que tanto tiempo ha costado, ¿no? Que no queríamos precipitarnos una vez que volvimos la reunión del grupo, quisimos tomarnos nuestro tiempo y creo que el tiempo ha merecido la pena, ¿no? Hemos hecho un trabajo muy, muy maduro, muy, muy directo, un poco retomando los orígenes de la formación que somos la formación predueño del tiempo, ¿no? La primera formación de Ankara. Entonces, bueno, estamos muy, 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 muy satisfechos con el resultado y viendo la reacción del público mucho más aún.
Luego lo que sí que tuvo que haber es cambio en la batería, ¿verdad? Se reunió aquella formación,
sí,
pero hubo ese cambio entrando Mate Vallejo, ¿verdad?
Sí, esa es el único cambio en la formación que hay, que es el cambio de Chechu, de Jesús Alcalde, que bueno, por problemas de salud no ha podido acompañarnos en esta última etapa, digamos, de grabación del disco y de presentación de Sinergia. Y bueno, Mate Vallejo también ya tocaba conmigo, ya lo tenía yo con Chaotic, también con mi proyecto personal tocando conmigo, y bueno, fue el reemplazo perfecto, todos estuvimos de acuerdo, y además es un batería espectacular y mejor persona aún.
Damos fe de ello. Bueno, hemos hablado de eso, ¿no? De aquellos tiempos, aquellos años de entre el 95 y 99, que fue lo previo a lo que luego sería el debut de Ankara. La cuestión es por qué gente como tú os perdisteis luego lo que fue aquel dueño del tiempo, ¿no? Con el cual Ankara, pues vamos a decir, que entró de lleno en esa nueva ola de heavy metal, un resurgir bastante interesante en aquel momento, con muchas bandas que retomaban el heavy metal más tradicional, y en ese corazón estaba Ankara, ¿no? Lo que pasa que hubo algunos cambios precisamente antes de aquel momento, ¿no? ¿Cómo fue el hecho de no vivirlo, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, desde dentro, ¿no? Ya con la edición de trabajos discográficos.
Sí, la verdad es que yo, bueno, me comí todo lo que fue el proceso de local de ensayo, de hacer temas, de componer temas junto a Cecilio. Realmente esto no lo sabe mucha gente. Esto mucha gente se sorprende cuando nos viene a ver ahora. Dice, ¿qué cojones hace el de Hamlet o el de Defcon 2 con el de Ankara, ¿no? Sí. O sea, con Ankara, y se lo tengo que explicar, que yo soy fundador de Ankara junto a Cecilio. Luego ya entró Pacho y Sergio y Chechu. Pero bueno, pues ese fue el proceso duro de formarnos como banda, de empezar a hacer canciones, que luego, canciones de las que yo formé parte de esa época primigenia, pues luego salieron en Dueño del Tiempo, incluso en Ankara 2, ¿no?
Sí.
Yo estuve a punto de grabar el primer disco, pero bueno, en esa época éramos jóvenes y...
Sí.
Y estábamos con ganas de comérnoslo todo, y bueno, por ciertas circunstancias de incompatibilidad de caracteres, decidimos que era mejor que yo me fuera por mi parte y ellos siguieran por la suya, y luego ya empecé con otras formaciones de otro estilo, digamos, dentro del metal.
Sí.
Y luego ya decidimos reunirnos con los años, ¿no? La verdad es que Dueño del Tiempo fue un disco que entró, como dices tú, con mucha fuerza dentro de esa nueva ola de heavy metal, ¿no? Que compartimos con Lujuria, con Tierra Santa, con tantas otras bandas, que con Avalanche, por ejemplo, ¿no? Y ahí quedó esa gran época que fue para nosotros, que troneamos a Saxon, que empezamos a tocar con Medina Zara, con Barón Rojo, con Obús, con Muro. Así que lo recuerdo con mucho cariño.
Y bueno, cuando te dan la noticia o cuando se habla de la reunificación del grupo, tal vez te lo puedes tomar como una forma de vivir desde dentro lo que tal vez no pudiste vivir en aquel momento. Es decir, una banda ya plenamente consolidada, con un legado y con mucho de lo que tirar para disfrutar, por ejemplo, en los directos, ¿no? Es como, no sé si una segunda oportunidad, además volviendo a una tendencia más clásica dentro del heavy metal, porque luego te hemos conocido en tendencias normalmente bastante más modernas y contundentes también.
Sí, desde luego, la verdad es que salió de una manera muy, muy, muy natural, ¿no? No fue nada pactado ni nada forzado. Nos empezamos a juntar sobre todo Chechu, Cecilio y yo en algunas fiestas, en algunos garitos aquí en Madrid, y decidimos que por qué no intentar hacer algunos bolos, juntarnos de nuevo para volver a tocar esas canciones míticas de Ankara. Y cuando se propuso el tema, nuestro manager de la época, Pedro El Pozo, que sigue siendo nuestro manager, empezó a simplemente a dejar caer la idea por festivales y demás, y nos dimos cuenta que había mucha demanda, ¿no? Por parte de festivales y por parte de gente que no se había visto la época o que por edad no le había cuadrado vernos, ¿no? Entonces, bueno, sí hemos recuperado completamente ese espíritu del principio y de hacer heavy metal clásico, que a mí me encanta, ¿no? Bueno, a mí me disfruto mucho tocando todos los estilos que hago, pero bueno, el heavy metal más de corte más clásico es algo que llevo muy dentro y que, bueno, y que disfruto mucho tocando.
Heavy metal clásico, pero también, como he comentado en la introducción, a la entrevista, pues evolucionando, ¿no? Porque está claro que es vuestro trabajo más cañero, es vuestro trabajo más duro, no deja de ser ese heavy metal con esos solos, ¿no? Es decir, tiene esa esencia, ¿no? De, vamos a decir, que bebe de los 80, pero tiene matices que pueden llegar a rozar el thrash metal, ¿no? En muchos momentos, que no sé hasta qué punto puede tener peso, incluso, por ejemplo, la influencia, evidentemente, que todos habéis cogido, pero también la tuya, ¿no? Esos riffs de guitarra, que está claro que son muchísimo más duros, ¿no? Y si miramos un poco lo que has hecho, por ejemplo, con bandas como Hamlet, está claro que también tu propia tendencia de forma natural, en función de lo que has ido haciendo a lo largo de tu carrera, ha podido ir hacia ahí. ¿Qué influencia tiene eso en el sonido actual que podemos encontrar en Sinergia, en este nuevo trabajo de Ankara?
Sí, yo creo que sí, yo creo que tienes bastante razón. Yo creo que la esencia de todos influye, ¿no?, en esta sinergia, ¿no?, que por eso quisimos llamarlo así el disco también, de estilos que nos gustan a todos y bueno, yo creo que sí, se puede notar también en la producción. La hemos hecho entre Alberto Seara, productor de bandas como Sober, o Hamlet en su momento, Skundef, etcétera, etcétera. Entonces, él y yo hemos tomado los mandos de la producción y creo que eso se nota en el sonido, ¿no? Ya no solo en los riffs, que sí que puede tener algo que ver mi mano, sino bastante más incluso en el tema del sonido, ¿no? De una producción bastante cruda, bastante dura, y bastante rozando, como dices tú, la música extrema, ¿no? El thrash metal.
Por lo menos el thrash.
Por lo menos el thrash, sí. manteniendo la esencia de intacta de Ankara, ¿no? De esas voces características de Pacho, esos estribillos super coreables, esos dobletes de guitarra a lo Maiden o a lo Judas, pero con un sonido bastante renovado y bastante actual.
La base esa instrumental, ¿no?, tan dura, es la que hace que Pacho, vamos a decir, nos ofrezca registros a los cuales pues no nos tenía acostumbrados hasta el momento, esos agudos, ¿no?, de los cuales él no solía tirar, por lo menos de forma general. Y este disco, yo no sé si es algo que él mismo venía buscando, porque, bueno, pues evidentemente todo el mundo quiere aportar algo dentro de una carrera, pero también puede ser que mismamente, encontrándose con los temas que había confeccionados, las propias composiciones le han llevado a, vamos a decir, a conocerse un poco más, ¿no?
Te diría que es más lo segundo. Te diría que es más el hecho de que según iban saliendo las composiciones, iban pidiendo a gritos, nunca mejor dicho, que esas melodías o esas tesituras de voz fueran bastante arriba, ¿no? Bastante agresivas y bastante agudas, ¿no? Él mismo se iba dando cuenta y nosotros, tanto Cecilio como yo, se lo íbamos comentando también, ¿no? Le íbamos animando a Pacho, tío, como, aparte, destacar que Pacho está en un estado de forma vocal absolutamente espectacular. O sea, yo siempre destaco que para mí canta mejor ahora que antes, o sea, incluso, ¿no? siempre ha sido un gran vocalista, pero ahora la experiencia que tiene, no sé, está el tío espectacular de voz. Entonces decidimos animarle y empujarle a que se dejara los huevos con la voz y que subiera hasta donde él puede llegar, ¿no? Y creo que ha hecho un trabajo espectacular.
Bueno, las guitarras y las voces se graban por un lado en... Se han grabado en diferentes estudios, ¿no? Vamos a decir que
diferentes estudios, que sí. Casi todo.
¿Por qué lo habéis querido hacer de esta manera, no? Porque a veces... luego todo ha empastado perfectamente, ¿no? Pero hay veces que puede tener su... Vamos a decir, su peligro, ¿no? Luego a la hora de hacer una buena mezcla y de que todo case como es debido.
Principalmente se ha hecho por un tema de logística. Principalmente. Cecilio, Mate Vallejo y yo vivimos en Madrid. Y Pacho vive en Galicia y actualmente Sergio vive en Sevilla. Entonces, bueno, Pacho también lleva mucho tiempo trabajando con José Rubio, en los estudios que tiene José en Galicia. Entonces, bueno, las baterías tenemos muy, muy claro que las queríamos hacer con Andy C, de Lords of Black y ex batería de Zaratoga, que tiene un estudio aquí en Madrid y que lo hace de puta madre. Entonces, bueno. Mate Vallejo y él han tocado juntos también y nos parecía muy bien hacerlo ahí. Luego lo de las guitarras nos daba un poco igual a Cecilio y a mí, pero bueno, nos convenció un poco Pacho por la experiencia que tiene José también con la grabación de guitarras, que fuéramos para allá, las grabamos ahí, quedamos contentísimos con José, que es un productor estupendo y un tío de puta madre y con el que estuvimos muy, muy, muy a gusto. Y Pacho y él ya tenían pillado el rollo, ¿no? De grabar voces de los discos de Pacho Brea en solitario y de demás proyectos en conjunto como Megara y demás. Entonces, bueno, pues lo hicimos así y salió muy bien, la verdad. Yo tenía la certeza de que íbamos a trabajar muy bien así y lo comenté con Alberto Seara, siempre con las indicaciones de él de cómo se debía de colocarte al micro, cómo se debía de grabar, cómo quería las pistas y demás, para luego no llevarnos ningún susto. Y la verdad es que ha salido... A mí me parece que este trabajo también es especial por cómo se ha grabado también. Y por la gente que está involucrada.
Siempre tuvisteis presente que iba a haber un nuevo disco de Ankara una vez que se anuncia la reunión, porque, bueno, yo creo que vosotros mejor que nadie, que sois músicos muy experimentados, sabéis un poco, bueno, pues cómo está el panorama, ¿no? Y a veces va todo un poco condicionado, claro, a la respuesta del público, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Vosotros está claro que habéis vuelto y yo creo que, como bien has dicho, estaba esa avidez, ¿no? O por lo menos esas ganas de recuperaros, ¿no? Y de trataros ahora ya con el paso del tiempo como unos auténticos clásicos, ¿no? Dentro de nuestra música. Pero siempre desde el principio, desde que Ankara dice, venga, nos reunimos, ¿estaba en mente el hecho de reunirse con todas las de la ley y no hacer solamente, por ejemplo, el DVD, que ya se registró hace un tiempo, ese Dueños del Tiempo, sino también ya estaba en mente el hacer este disco?
En absoluto, o sea, no rotundo. O sea, cuando nos preguntaron un montón de entrevistas y demás, y siempre decíamos que no, o sea, no queríamos engañar a nadie, no queríamos ser honestos. Nosotros nos juntamos con idea de pasárnoslo bien, de reunión de viejos alumnos, de volver a subirnos a la furgoneta, hacer X bolos y disfrutar tocando las canciones de clásicas, ¿no? Las canciones de siempre. La gente, al ya hacer la grabación del DVD, como dices, y el 20 aniversario, la gente empezó a escribirnos, a animarnos mucho a que hiciéramos nuevas canciones, ¿no? Pero nosotros no lo teníamos claro del todo. O sea, necesitamos bastante, bastante tiempo para pensarlo, para empezar a hacer maquetas y ver si realmente teníamos un material a la altura del resto de la discografía nuestra, ¿no? Cuando nos dimos cuenta que el material... Era la hostia y que estábamos muy contentos y pensamos que merecía la pena, pues ya nos liamos la manta a ver qué discográfica lo sacábamos, con quién lo íbamos a grabar y todos los detalles, ¿no? Pero la verdad es que ni de coña, vamos, cuando nos juntamos para tocar sin idea de nada más.
Y está claro que es algo que os gusta, ¿no? Porque hay que embarcarse en carretera, hay que hacerse kilómetros. Es un poco volver a esa lucha, ¿no? Vosotros además estáis en otras formaciones. ¿En algún caso no pensáis, no habéis llegado a pensar, bueno, bastante tenemos ya con lo que es tirar de un solo carro, como para volver a retomar algo que yo entiendo que para todos es especial, ¿no? Porque es, vamos a decir, la banda que os abre las puertas, ¿no? No sé si decir la niña de vuestros ojos, pero un grupo que siempre vais a mirar con ese cariño de que es con el cual os abristeis, yo creo, prácticamente todos, vamos a decir, paso, ¿no? En esto de la música.
Sí, sí, totalmente. Yo creo que justamente por eso que dices, nos lo tomamos con más cariño aún, ¿no? O sea, es el nuestro niño, nuestro con lo que disfrutamos desde que empezamos con la música y nos da muchas alegrías. Entonces, hemos apostado a la que decidimos por grabar un disco, hemos apostado a muerte, ¿no? A por ello. Está claro que todos tenemos muchos compromisos y todos tenemos muchos grupos. Entonces, lo que hacemos es intentar cuadrar las agendas lo mejor posible, y en algunos casos, cuando nos coincide, pues intentamos tener algún sustituto por si es imposible estar en la fecha, pero la cantidad mayor de tiempo posible intentamos invertir lo máximo posible en Ankara, porque merece la pena y porque le tenemos un cariño especial, como tú dices.
También me parece una forma más sana de ver la música, ¿no? Porque cuando uno es joven, cuando uno empieza, cuando encima fichas, yo que sé, por Locomotive, cuando ves que, vamos a decir, la coyuntura es un poco favorable, aunque por desgracia esas coyunturas no suelen ser muy, muy duraderas, parece que uno se quiere comer, o se va a comer el mundo, ¿no? Como has comentado tú también al principio de la entrevista, ¿no? Pero luego con el tiempo, con la perspectiva, cuando se ve con más madurez, cuando se tienen un poco más, vamos a decir, los pies en el suelo, yo llego a pensar y he llegado a disfrutar más de, incluso, de los grupos que ya están, vamos a decir, en esta segunda etapa. No sé si decir que estáis de vuelta, pero que estáis disfrutando de llenos. Bien, Vitoria, y la sensación que tuve es esa. No es que renegara de que os estuvierais ahora mismo, yo que sé, montando una gira internacional y que os diera para compraros 4 chalés, ¿no? Ojalá, por mí, si lo conseguís.
Ojalá.
Con vuestro trabajo, por supuesto, pues bien merecido, ¿no? Pero está claro que, viendo un poco la perspectiva y cómo están las cosas, me parece la visión que tú me has dado ahora mismo, ¿no? De hacer esto porque disfrutamos, porque nos gusta, porque es algo que al final pues le tenemos ese cariño, lo acabo viendo como mucho más sano, ¿eh? Que no sé, que esas bandas que muchas veces las ves con unas pretensiones al principio, que uno que lleva ya unos cuantos años en esto se da cuenta de que, vamos, de que no son reales, ¿no? Y sin quererle quitar la ilusión a nadie, por supuesto.
Hombre, por supuesto. Yo creo que, bueno, hay que tener los pies en la tierra. Como dices tú, nosotros llevamos ya muchos años en la carretera con diferentes formaciones y hacemos esto por la pasión que tenemos por la música y por la pasión que tenemos en concreto por este grupo que es Ankara, ¿no? Que somos una familia, somos más que compañeros de grupo, nos consideramos hermanos entre nosotros, ¿no? Después de todas las chorradas, tonterías de cuando eres joven, pues ahora nos llevamos mejor que nunca. Estamos encantados de tocar juntos y lo disfrutamos a muerte, y como dices tú, creo que eso se nota en el escenario, ¿no? Sería absurdo decir que esto lo hacemos por la pasta o el éxito o por algo parecido, ¿no? Porque esto lo hacemos por la pasión que tenemos por la música y por el heavy metal, y eso es lo más honesto y es nuestra forma de hacerlo.
Y han cambiado mucho los tiempos también a nivel discográfico, ¿no? Este lo editáis con Rock Estatal, que yo entiendo que vamos a decir, la forma de editarse hoy en día la música es muy diferente a cuando una compañía os fichaba hace 20 años,
sí.
¿No?
Sí, muy diferente, muy diferente. Antes todo estaba mucho más bollante, te daban unos adelantos editoriales, unos adelantos de royalties de la hostia, te podías comprar guitarras y cosas, y bueno, ahora hay que apechugar un poco de ambos lados, y bueno, son acuerdos diferentes, pero bueno, nosotros nos amoldamos a los tiempos y lo que teníamos claro es que queríamos que Sinergia viera la luz sí o sí y fuera como fuera, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo importante, y justamente ahora mismo estamos cumpliendo un año, un añito desde que salió Sinergia el año pasado, y no podemos estar más contentos con la cantidad de conciertos que llevamos, con los que quedan por delante, con la gira mexicana que hemos hecho, que hemos llegado hace prácticamente un mes, poquito más, y la verdad es que muy muy contentos. Hay que amoldarse a los tiempos y lo importante es el directo. Tener un disco nuevo y salir a tocar.
Y en cuanto al apoyo de Rock Estatal, ¿qué me puedes comentar? ¿No? Yo sabía que había una tirada muy pequeña de copias, por ejemplo. Lo que no sé si fue cosa de la compañía, cosa del propio grupo, porque claro, no está la cosa para tirar, vamos a decir, la casa por la ventana, ¿no? Pero es que esa tirada, me comentabas fuera de micro, que se había agotado, ¿no?
Sí, la verdad es que el disco se agotó bastante, bastante rápido. No te sé decir la cantidad de cuántos miles de copias han sido, pero bueno, la verdad es que para los tiempos que corren la compañía estaba bastante contenta, satisfecha por cómo se habían vendido los discos y la cantidad de discos que se habían vendido en preventa. Pero luego, por lo que sea, pues no ha decidido hacer una tirada mayor. Nosotros, por supuesto, que sí que seguimos fábricas, o sea, seguimos teniendo discos en el merchandising. Entonces animamos a toda la gente que venga a vernos a Bilbao y al resto de la gira, que aproveche y que compre el disco en el merchandising. Tenemos DVDs y tenemos también algunas cosas inéditas de la banda. Y bueno, ya iremos viendo, porque tenemos noticias sobre algún lanzamiento, alguna relanzamiento o alguna edición especial que nos está demandando bastante gente, que no puedo adelantar mucho más. Uh-huh. Y que seguramente anunciaremos en breve.
O sea, si
de cara después de verano.
Y lo suyo también sería que el disco, como bien has dicho, habéis hecho gira por México, Latinoamérica está ahí, para bandas que cantéis en castellano es vital. Lo que pasa que, como siempre, lo difícil es que se editen los discos por allí, ¿no? En ese aspecto hay otras compañías por allí, por Latinoamérica, que se han encargado con otros grupos de trabajar en ello. No sé si vosotros habéis entablado en ese aspecto algún contacto.
Sí. Nosotros, el DVD se editó allí, se está vendiendo allí bastante bien. Sé que hay algunas copias de Ankara, o sea, de Sinergia, también se distribuyen por parte de Rock Estatal. Y nosotros en esta gira que hemos estado allí en México, también hemos llegado a algunos acuerdos con algunas tiendas distribuidoras allí. O sea que bueno, contentos de que ahora en México por lo menos hay un recopilatorio que sacó, no me acuerdo la compañía, no sé, fue Avista o no acuerdo quién fue, que es un recopilatorio de Ankara que estamos haciendo historia. Luego está Sinergia y está el DVD.
¿Habéis pensado alguna vez, porque sois una banda que cantáis en castellano, algún pinito, bueno, habéis tocado alguna versión, sí que habéis hecho en inglés, pero alguna vez habéis pensado en, vamos a decir, internacionalizaros más y pidiéndole a Pacho que se decante por el inglés?
La verdad es que no. Hemos hecho alguna versión de Maiden, sí, de Halloween, de algún recopilatorio que se hizo de versiones de grupos españoles, alguna cosa así, en directo y demás, pero no. Nuestro idioma es el castellano, es donde nos encontramos cómodos, en el caso de Pacho, cantando y escribiendo, y ya está. Anecdóticamente alguna versión puede ser, pero como para cambiarlo, creo que no es natural, ¿no? O sea, sería como para un grupo inglés, británico, como Judas, por ejemplo, como Maiden, ponerse a cantar en castellano sonaría ridículo, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que nos podría pasar un poco al contrario, lo mismo.
Uh-huh. Bueno, ahora la pregunta del millón es, ¿va a haber quinto disco de Ankara? ¿O disfrutamos del momento que fue, por ejemplo, la forma en la cual volvisteis y nos olvidamos un poco de ese futuro? ¿Cómo tenéis un tanto ese horizonte, ¿no?
Pues básicamente, pues lo igual que como te comentaba cuando nos juntamos, ¿no? Nos gusta vivir el presente y disfrutar el momento en el que estamos. Apenas el disco ha cumplido un añito. Creemos que nos queda muchas más ciudades, tanto del estado como del mundo, vamos, sobre todo en América, por girar y por presentar esta Sinergia, y nos parece en nuestro caso muy pronto como para empezar a pensar en un siguiente disco, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se puede hacer? ¿Que podemos tener ideas? Pues sí, seguramente sí, pero no nos gusta vender motos ni adelantar cosas que no sabemos si van a pasar o no, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a disfrutar ahora de los conciertos que nos quedan por delante y de este Sinergia que todavía estaba muy presente, muy latente, y el tiempo dirá.
Pues primera cita a disfrutar es, por ejemplo, este 1 de junio, la gente que nos está escuchando, que se pase por la Cruz de Portugalete, porque ahí estaréis presentando precisamente este trabajo discográfico y luego rescatando temas también de los tres primeros discos, que por cierto, una cosa curiosa, y mira que se me había pasado preguntarte, es que sobre todo se tocan de los dos primeros. Yo no sé si se debe a la falta de teclista, porque el teclado era una pieza fundamental, por ejemplo, en ese tercer trabajo discográfico, o bueno, si es simplemente que igual os gustan más los dos primeros discos, no lo sé.
Bueno, yo creo que es un poco, a ver, queremos recuperar sobre todo con esta formación la esencia de sobre todo el primer disco, ¿no? Y un poco del segundo, que era un heavy metal directo a la cara, digamos más tradicional, ¿no? Con algunos tintes de power metal, pero digamos que el Sombras del Pasado es un disco más progresivo, ¿no? Uh-huh. Es un disco, como decías tú, más sinfónico, donde las teclas tienen mucho protagonismo. Entonces, hacer muchas de las canciones de ese disco sin teclista, sin cuerdas y sin arreglos es absurdo, o sea, no sonarían bien. Entonces nos hemos centrado en las canciones del Dueño del Tiempo, de la Ankara 2 y de Sinergia, y tocamos alguna de Sombras del Pasado, como es Acordes Mágicos, donde sí es un tema que tenemos que tocar sí o sí, porque es un singleazo, ¿no? Y un tema que a la gente le gusta mucho, y sí se puede acompañar sin teclado, ¿no?
Bueno, pues perfectamente explicado queda, Alberto. Para mí un auténtico placer charlar contigo esta tarde. Ojalá que haya más oportunidades en el futuro con Ankara, tal vez con otras formaciones. Lo que os
deseamos, desde luego que sí.
Lo que os deseamos es que disfrutéis del camino y que tengáis esa respuesta que merecéis por parte pues de lo que da la vida a los músicos, a las bandas, que es el personal, el público, la gente que os da su apoyo, porque ya digo, porque creo que cuando el trabajo está bien hecho, por supuesto, lo merecéis. En tu caso, pues bueno, con Ankara, con Def Con 2, has estado con Spoon DF, Hamlet, lo digo para que la gente sepa con quién estamos hablando, porque igual alguno está por ahí despistado, ¿no? Chaotic también, que es tu otra formación. En Abuse también estuviste. Sí. Además, por cierto, no sabía que había una época en la que tocaste el bajo, ¿no? En Abuse, o me he informado mal.
Sí, no te has equivocado. De hecho, hace un mes y pico, el bajista de Abuse era el amigo mío, el Tana, por motivos profesionales no puedo estar, y me agarré el bajo y me fui con ellos a tocar. O sea que sigo colaborando con ellos de vez en cuando, tanto con las guitarras como con el bajo.
Un todoterreno que además apunta a un bombardeo, como podéis ver, Alberto Marín. Pues lo dicho, para mí un auténtico placer, y te dejo el micrófono abierto. Si quieres añadir, pues yo que sé, algo que me haya dejado fuera de la entrevista, o alguna puntualización, o lo que quieras simplemente decir a nuestros oyentes, pues lo puedes hacer para terminar, y luego te pido que me elijas un tema de Sinergia, el que te parezca, el que quieras.
Muy bien, pues nada, el placer es mío, y igualmente, Antonio, y nada, animar a la gente, decirles que estamos dejándonos la piel en cada concierto, estamos haciendo un repertorio bastante extenso de duración, y que va a ser una gran fiesta del heavy metal dentro de ese concurso semifinales de Leyendas del Rock. Y nada, decirles que en Vitoria y en Larracho, ahí cuando tocamos el Euskal Metal Fest, fue un fiestón y se petó, y esperamos que la gente de Vizcaya, que la gente de Portu y Bilbao alrededores no sean menos, y que llenemos esa sala group. O sea que nada, animar a la gente, quedan algunas entradas anticipadas en entradium.com y en los puntos de venta que pueden ver en la página, en el Facebook de Ankara. Y nada, pues animaros a que nos veamos todos el sábado ahí en Portu.
Por supuesto, porque sea así, porque además doy fe, os vi en Vitoria, y voy a repetir, será por algo.
Bien, ¿no? Me alegro. Buena señal.
Así que ahí nos vemos. ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos? Que no sea De Qué Lado Estás, porque me ha apetecido, sin más, comenzar la entrevista con él, pues el resto de los cortes del disco, el que te parezca.
Pues la verdad es que
igual no tienes favorito, pero
me gustan todos, pero bueno, te voy a decir, pues Sigo en Pie, por ejemplo.
Venga,
Sigo
pues
en Pie fue el segundo adelanto, uh-huh, que sacamos, y nos hemos dado cuenta que bueno, que toda la gira que llevamos, incluso en México, se ha convertido en un himno. O sea, tanto con temas como No Mires Atrás, como Hasta el Fin, o como Acordes Mágicos, pues Sigo en Pie es un tema que ha calado muy hondo entre nuestros seguidores, parece.
Pues ahí está sonando. Un placer, Alberto. Nos vemos este sábado en la Grul de Portugalete.
Igualmente. Hasta el sábado. Un abrazo.
end has come.
Imaginando la que van a montar los Valdemar en el Z-Life en Zamora con este tema que suponemos no faltará en su repertorio. Un auténtico clásico de Fight to the End, de su primer trabajo discográfico. Tienen ya 5 editados y hoy me ha apetecido para dar cabida o para dar arranque a este pequeño hueco que le vamos a hacer hoy al Z-Life zamorano, irme hasta su debut. Un fantástico disco de heavy metal. A partir de ahí han venido otros 4 fantásticos discos de heavy metal por parte de los vizcaínos. 14 y 15 de junio en el Auditorio Ruta de la Plata en Zamora, un festival, el Z-Life, que va creciendo, que se consolida, cuarta edición, contando en esta ocasión con más bandas, con 2 escenarios, manteniendo el espíritu con el cual arrancó un festival que igual no llega a ese nivel de masificación o no tiene esa intencionalidad de masificación de otros grandes festivales que hay un montón de nombres y tal y luego se hace muy complicado disfrutar de la música. Yo tengo que decir que el año pasado por fin en la tercera edición pude estar y se hace muy acogedor. A veces careces igual de esos dinosaurios o de esos grandísimos nombres de la historia del heavy metal, pero tienes igualmente bandas de calidad, muchas de ellas de las que yo creo que ya merecen que se les haga el hueco y se les bueno, y se les valore como merecen, y aparte otras bandas que, bueno, pues como pueden ser los cabezas de cartel, Gamma Ray, por ejemplo, gente como Sodom, Soilwork, El Primer Día, o Primal Fear, Therion, Camelot, pues bueno, que son bandas, como digo, de renombre internacional, que tal vez no sean esos que van a llenar un estadio, pero que sin duda tienen trayectoria y verdadero nivel. El cartel al completo, el día 14 de junio, son Soylent, Aurich, Escuela de Odio, Sodom, Trayeri, Soilwork, Valdemar, que acaban de sonar, Gamma Ray, La Toga, Hamlet y El Reno Renardo. Lo estoy diciendo en orden de aparición en los horarios que ya se han confirmado para el Z-Live. Y el 15 de junio tendremos a Clangor, Eon, Kilas, Primal Fear, Afonic, Therion, Celtiberian, Camelot, Zenobia, Tierra Santa y Gigatron. A disfrutar a tope de esas bandas que nos propone Z-Live. Y dentro de esas actuaciones, un grupo que va a desarrollar, va a llevar a cabo una actuación especial, son los que ya están sonando de fondo a mis palabras. 20 aniversario de legendario Tierra Santa. Enseguida vamos a intentar conectar con Andrés, de la organización del Festival Z-Live.
Y pedir a Dios
está ese tema legendario, precisamente daba título a aquel trabajo que hace 20 años editaba Tierra Santa y que va a ser protagonista en esa actuación especial de Zeta Live, donde estarán conmemorando precisamente el vigésimo aniversario de este lanzamiento. En concreto, el tema que hemos pinchado pertenece al último directo editado por los riojanos, ese Gilman Fest 2018 que registraron en Venezuela. Y que bueno, es una muestra también de ver cómo sigue la banda en la actualidad en directo, que ya os digo yo, que siguen haciéndolo verdaderamente muy bien, y siguen estando en muy buena forma. Uno de los grupos que estarán actuando en este próximo Zeta Live, recordamos, 14 y 15 de junio, Auditorio Ruta de la Plata en Zamora. Nos alegramos muchísimo de estar saludando un año más a nuestro interlocutor en el día de hoy, miembro de la organización del festival, Andrés. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues muy bien y encantado de estar contigo después de que, recordemos que el año pasado le dábamos vueltas a lo de la última oportunidad, quedaba todo un poquito en el aire y para mí creo, bueno, para mí y para cualquier seguidor de nuestra música tiene que ser una gran noticia que un festival como el Zeta Live se consolide con esta cuarta edición, ¿no? Vamos a decir se consolide porque cuatro ediciones pues ya tiene mérito, ¿no? Ya significa que no es flor de un día, que esto, vamos, que esto se tiene que asentar, ¿no? Que se tiene que convertir en cita ineludible para los metaleros pues por estas fechas, ¿no? Por cuando llega un poquito, se acerca el verano, ¿no?
Sí, bueno, sí, siempre quisimos que fuera un festival que durara en el tiempo. Ponernos 3 años al principio como tope para ver cómo iba, pues era un poco por no fliparnos mucho y ver si las cosas salían bien. La gente de Zamora ha respondido bien, los fans han respondido maravillosamente y pues llegó el verano en agosto y fue como no podemos no seguir y aquí estamos otra vez intentando de nuevo a ver si este año es todavía más grande que el año pasado, que tiene toda la pinta, la verdad.
Hombre, más grande tiene pinta de que es porque hay más bandas, hay dos escenarios y diría que hay más bandas, no sé si de relumbrón, ¿no? Pero de las internacionales. De primer nivel, podemos decir, ¿no? Camelot, Gamma Ray, Therion, para mí son un auténtico lujo todo eso, ¿no? Yo creo que con eso ya estamos diciendo que el festival está creciendo, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos armado un cartel bastante impresionante, pero para nosotros, para cómo podemos, hasta dónde podemos llegar. Y bien, sí, yo creo que la tónica sigue creciendo cada año, pues este año hemos podido, gracias al Ayuntamiento y a varias empresas de Zamora, a dar un empujoncito más para hacerlo un poco más grande. Esperemos que el año que viene sigamos por el mismo camino, que tiene toda la pinta de que sí. Así que pues cada año un poquitín más, así, sin muchas prisas, pero sin parar tampoco.
Este año ya, mira, ya me hablas del año que viene. Es diferente al año pasado, ¿eh? Ya parece que se ve un poco con más optimismo, tal vez.
Sí, bueno, el año pasado teníamos ahí el hándicap de que no habíamos conseguido un apoyo por parte de la gente de Zamora como nosotros queríamos, en los dos primeros años. También es verdad que ya éramos un festival muy pequeño. Desde el año pasado ya está claro que la gente está volcándose con nosotros y que están apostando por que el Zeta sea un festival de Zamora, de Pazamora, y bueno, pues yo creo que eso nos anima mucho a que a estas alturas estemos pensando ya en qué hacer el año que viene y cómo organizarlo.
Y además habéis querido también dejar claro lo que socialmente puede suponer un festival como el vuestro, ¿no? Para toda la ciudad.
Claro, claro. Era uno de nuestros objetivos de este año, el hacer un festival socialmente responsable en el que se incluyera a toda la gente de la ciudad, de todas las partes, para pues estar un poco con todos, estar con las asociaciones, con las ONGs, con el medio ambiente, que es una ciudad que es nuestra y hay que cuidarla.
Eso es. Y yo supongo que para la ciudad en general es algo muy positivo. Siempre habrá el típico carca que igual se queje por alguna u otra razón, pero encima la zona, el emplazamiento donde está el festival, creo que es ideal para que tampoco, vamos a decir, el que no quiera meterse en el ambiente tenga por qué aguantar, entre comillas, ¿no? Que de repente se masifique una zona de la ciudad y que haya un montón de melenudos pasando por ahí, ¿no? Es decir, creo que incluso el emplazamiento es ideal para que se deje, vamos a decir, bueno para que económicamente hosteleros y gente en la ciudad pues pueda salir satisfecho y a su vez, vamos a decir, para que el ciudadano de a pie tampoco se vea un tanto perjudicado en su día a día, ¿no?
Pues mira, el sitio está muy bien, pero la verdad es que la gente que ha venido al festival estos años se porta tan bien,
claro,
que la gente en Zamora está encantadísima. O sea, te paseas por los barrios donde más se nota, que es el barrio entre el camping y el auditorio, donde más se nota la presencia del público del metal, y está todo el mundo encantado. Como estos chicos menenudos que bien se portan y vienen y compran en las tiendas y toman con el bar, y todos son muy educados y A la gente a veces le sorprende que los jefes seamos educados.
Vaya imagen que tienen de nosotros.
Bueno, desde cuando éramos pequeños, igual hace muchos años, pero ahora, no sé, la gente la verdad es que se porta muy bien, es magnífico. Todos los años tenemos la enhorabuena de la policía porque no ha habido ningún problema, ningún percance, o sea, todo el mundo está encantado. Si no nos pueden achacar nada porque no hay nunca ni un solo problema en el festival. Y así seguirá, claro.
Porque... Como por otro lado suele ser habitual, ¿eh? Los festivales de heavy metal. Como suele ser habitual, evidentemente entre miles de personas pues pueden pasar cosas, ¿no? O sea, cruzamos los dedos, pero claro, es complicado controlar a lo que miles de personas van a hacer, pero nosotros acostumbrados estamos a ir a festivales y salir siendo conscientes de que no ha pasado absolutamente nada, vamos a decir, fuera de lo normal, ¿no? Por cierto, no es que quiera hacer política en el sentido de siglas, pero porque a mí yo muchas veces ya creo que las personas son más importantes que el partido al que pertenecen, pero ¿es clave quién está gobernando, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Zamora para que el festival haya tenido continuidad? Bueno, las elecciones se han producido después de que el festival ya estuviera confirmado y demás, ¿no? Pero ¿tiene importancia o tiene relevancia?
Hombre, para nosotros siempre es una tranquilidad que gente que ya nos está apoyando siga ahí, porque, bueno, porque te tranquiliza, es decir, no te voy a tener que volver a convencer a alguien, pero bueno, supongo yo que en el nivel en el que está ya el Zeta en Zamora, nadie se habría estado muy para atrás. Siempre mejor, es lo que te digo, no tener que trabajar con gente nueva y ya saber por dónde estamos y lo que podemos esperar cada uno del otro, y es mucho más fácil así, claro.
En vuestro caso el trato, vamos a decir, han sido facilidades o también ha habido que sudar lo suyo.
No, bueno, evidentemente muy bien. Hombre, pues es verdad que en los primeros años pues te cuesta un poco más convencer a la gente de tu proyecto, de lo que quieres hacer. Siempre han hecho lo que han podido. Y ya pues los últimos dos años, sobre todo este último año, se han volcado muchísimo. Y bueno, pero pues también nosotros tenemos que demostrar lo que queríamos hacer y que somos profesionales, que nos queremos dedicar a esto de verdad. Y bueno, pues además un poquito todos arrimando el hombro y yo creo que va muy bien. Que la sintonía es muy buena entre los dos.
Otra cosa que os hace crecer es el hecho de haber ya incluso llevado a cabo un concurso de bandas, ¿no? ¿Qué tal ha sido la experiencia? Porque recordemos que el Zeta Live ya de por sí es un festival que, vamos a decir, le hacéis hueco a bandas que en otros festivales no tienen hueco, y no porque no se lo merezcan, porque hay muchas bandas que llevan andadura, trayectoria, pero bueno, sabemos cómo funciona un poquito esto y bueno, en algunos sitios pues no vas a entrar, aunque seas el mejor músico del mundo, porque hay otra cosa que se llaman, vamos a decir, los contactos, ¿no? que se tienen o no se tienen. Vosotros siempre habéis tenido también esa predisposición a darle oportunidad a esas bandas, pero más allá de ello, también con el tema del concurso de bandas locales, dais visibilidad incluso a bandas que vienen todavía desde más abajo, ¿no? ¿Qué tal va siendo la experiencia?
Bueno, siempre hemos querido dar un poco de espacio a las bandas de Zamora. Hay muchas, una ciudad muy pequeña, hay muchas bandas de rock y siempre hemos querido dar una oportunidad. Nos parece que el concurso era una buena forma de dar visibilidad, de que pudieran enseñar sus trabajos a todo nuestro público a través de Facebook, a través de redes. Y bueno, pues habrá dos solo que tendrán la oportunidad de estar en los escenarios del Zeta. Es la única pena, que al final pues tienes que elegir entre todos. Pero bueno, yo creo que es una buena experiencia y a ver cómo se puede organizar algo parecido el año que viene. Pero bueno, la idea siempre es eso, es lo que te decía al principio, estamos en Zamora y somos de Zamora y queremos que algo de nuestro festival quede aquí y apoyar en lo que podamos. Y si a las bandas de aquí les viene bien un empujoncito en la medida que se lo podamos dar, pues aquí estamos. Todos los años hemos tenido alguna banda de Zamora tocando. Sí. Y bueno, queremos seguir en esa línea.
Puede que uno de los cambios más notables que podamos encontrar en el festival sea el hecho de que paséis a ese formato de dos escenarios. Para que la gente lo entienda, dos escenarios, pero de tal manera que no va a haber dos bandas tocando simultáneamente, sino que se van a poder ver, si el cuerpo te lo permite, vas a poder ver a todos los grupos, porque no van a estar tocando a la vez, ¿no? Cuando termine una actuación, cambiamos de escenario, que encima el recinto pues no es, vamos a decir, excesivamente grande, así que no te va a costar demasiada caminata cambiar de un sitio a otro, ¿no? Va a ser un poco, no sé, una de las cosas igual, vamos a decir, más chocantes, también para la organización, igual que puede tener más complejidad, igual en parte, ¿no? Porque claro, tiene que ir todo, vamos a decir, más sincronizado, ¿no?
Sí, bueno, cada año nos inventamos una cosita nueva que nos vuelva locos, eso está claro. Lo de los otros escenarios lo vimos un poco necesario. Las bandas ya pues cada vez más grandes necesitan un poco más de tiempo para cambiar, para montar sus equipos y para montar todo. y no queríamos tampoco estar con un solo escenario en que la gente tuviera que estar esperando media hora, tres cuartos de hora que la banda acabara de prepararse. De esta manera, cuando acaba una, tenemos un poquito de descanso, 5 o 10 minutos, empieza la otra y así vamos a estar todo el rato sin que se solapen para que nadie se pierda nada. Y lo que tú decías, el auditorio no es muy grande, no es un espacio enorme. En 5 minutos te da tiempo a irte de un escenario al otro y pedirte una cervecita por el camino, seguro.
Y además uno de los escenarios habéis recalcado que estará en la zona de comidas, o sea que si evidentemente tienes que recargar fuerzas en un festival que dura tantas horas y lo puedes hacer mientras que sigues viendo los conciertos, ¿no? Bueno, será, el año pasado hubo un escenario pequeñito ahí que tocaba una banda de versiones y tal. Supongo que este año lo habréis montado de otra manera, ¿no? Será un poquito más...
Claro, claro, el escenario más, este año... va a estar hacia el otro lado, o sea, uh-huh, enfrente de donde estaba el pequeño, va hacia el otro lado de, al lado del parking, uh-huh, mirando hacia adentro del auditorio, y claro, un escenario más grande porque va a haber bandas de peso ahí también tocando.
Eso es.
Y bueno, pero relativamente cerca de la zona de comida, que puede estar, si las fuerzas te fallan, pues un ratito descansando, comiendo algo mientras escuchas una banda. Yo creo que es ideal. Uh-huh.
Luego, en otros aspectos, ¿habéis apuntado alguna cosa, no sé, a mejorar, cambiar, algo que nos pueda llamar la atención? Porque yo tengo que decir, igual soy muy, no sé si es lo que me ha llegado, pero de forma general no he escuchado excesivas quejas en cuanto a nada, prácticamente, dentro de lo que es el Z-Live. Tal vez creo que algún año, no sé si se acabó la comida, no recuerdo si hubo algún problema en ese aspecto, pero poco más. No sé si vosotros habéis tomado nota con respecto a... algo que podamos decir, esto también va a cambiar con respecto a pasadas ediciones.
Sí, bueno, todos los años hay alguna cosita que ves que está bien hecha, pero que se puede mejorar un poquitín. Este año, pues, un poco lo del tema de los escenarios, de que no haya espacios vacíos entre los grupos. También estamos trabajando para mejorar el acceso al auditorio, señalizarlo mejor, porque sí que a lo mejor era un poco complicado por donde aparcaban los autobuses, que la gente llegara hacia la entrada del recinto. Pero bueno, pues mejorando un poquito son detallitos, sí. La verdad es que creo que intentamos hacerlo siempre lo mejor posible. Y hombre, siempre puede haber alguna cosa, pero intentamos que no pase. Nos esforzamos siempre en ver todos los detallitos que el año pasado, no, el anterior, no fueron perfectos, para intentar mejorarlos un poquitín. Pero vamos, no creo yo que... no ha habido nunca quejas excesivas respecto a nada. El tema de la comida ese año, pues fue un error que ya está subsanado para siempre. Y bueno, por lo demás yo creo que... bueno, esperemos que estés siempre a la altura de las exigencias. Que cuando te pones los límites muy altos, pues tienes que estar siempre ahí arriba, claro.
Y el sistema de pago seguirá siendo como el año pasado, mediante tarjeta. Porque yo aquí tengo que contar una anécdota. Me quedaba algo de dinero y no sé qué me pasó, que me dijeron que se me había hackeado, no sé qué historias, me comentó el informático. Y yo dije, mira, pues lo que queda ahí os lo doy a vosotros, porque al fin y al cabo no me importa para nada, ¿no?, contribuir con un festival como es el Z-Live. Pero pues, es una anécdota mía, ¿eh? Yo no sé si le ha pasado a más gente o no. Pero vamos,
pues
a...
no se ha dado noticias de nada parecido, pero vamos, estaremos encima de los informáticos que se encargan. Es una empresa externa que contratamos para llevar el sistema de cartas. Yo creo que es el mejor sistema, que es el más fiable, el que menos incómodo resulta, y salvo que te pase como a ti, pues el más fácil de recuperar, de no tener problemas para recuperar tu dinero. O sea, no debería haber ningún problema.
Eso, a mí lo mío fue una cosa rara y bueno, yo digo, me quedaba poquito dinero y dije, mira, pues no os preocupéis, no vamos a montar
está bien que no me lo cuentes, estaremos más encima de ellos este año.
Seguro que, yo qué sé, no sé, le daría mucho el sol o no sé qué le pasaría a la pulsera, pero justo a última hora, además es que fue a última hora, pues es lo que me ocurrió y sin más, pero te lo comento como anécdota personal.
Bueno, estaremos pendientes.
Bueno, pues yo creo que poco más que decir, que daros la enhorabuena por seguir adelante, que valorar muchísimo el trabajo que supone llevar a cabo un festival de esta índole. Y casi creo que tiene hasta más mérito cuando se hace, vamos a decir, de un modo más modesto, ¿no? No es un festival de estos mastodónticos, donde muchas veces pues sabemos que va a ir, la gente va a asistir porque están los grandes dinosaurios de siempre. En este caso hay grandes bandas donde sabemos que tienen muchos seguidores, pero no deja de ir destinado, vamos a decir, más a un público más heavy, más que a un público generalista. Yo pienso que el heavy metal tiene que ir destinado al público en general, es decir, esto es buena música y le tiene que gustar a cualquiera. Pero sabemos a lo que me refiero, ¿no? Que no va a arrastrar el público que arrastra Iron Maiden, AC/DC, donde es mentira que haya en esos conciertos 50.000 rockeros, porque no es así. Hay gente que solamente va a ese concierto al año. En este caso, estamos hablando de un público que sin duda va a ir porque es seguidor de las bandas, porque le gusta el estilo, y ojalá que se abra más gente, aunque sea ir por curiosidad, para que vea lo que es el heavy metal, porque no matamos a nadie, ¿no? Y como hemos dicho, somos gente educada y no solemos dar absolutamente ningún problema, ¿no? Y seguro que igual al final hasta te gustan las bandas que están ahí, ¿no? Así que lo dicho, creo que tiene hasta más mérito, ¿eh? Hacerlo de esta manera, precisamente
sí,
por eso.
Yo creo que en Zamora algo vamos convenciendo ya. Ya va viendo gente que no es tan heavy, que acaba pasándose, acaba yendo al festival. Es difícil que te venga alguien de muy lejos a ver la Gamma Ray si no es fan del Gamma Ray, eso está claro. Si es Guns N' Roses, pues igual si lo traes, ¿no? Pero no es nuestra aspiración, ni lo que queremos, ni cómo queremos movernos.
A mí hay una cosa que envidio de otros estilos, como por ejemplo el blues, que es que claro, hay gente que se piensa que si no llevas cinturón de balas, el pelo largo y no sé qué, no puedes ir a un festival o a un concierto de heavy metal, ¿no? Nos tienen como un poco más apartados en ese sentido, y luego voy a ver conciertos de blues, que también me gusta, y me encuentro con que va todo el mundo. Y creo que al heavy metal le hace falta un poquito esa apertura también, y luego, por supuesto, pues cada uno, si quiere identificarse con el estilo de la manera en que quiera, a mí me parece excelente, claro, que te voy a decir. Pero sí que a veces parece que tenemos ese estigma encima, y yo espero que se rompa, precisamente para que la gente sepa lo que es el heavy metal, que mucha gente tampoco sabe ni lo que es, y precisamente por eso lo tiene un poquito estigmatizado. Bueno, pues...
Pero bueno, también es verdad que son unos días que nos gusta vestirnos como nos gusta para salir a la calle, que yo estoy seguro que mucha gente de la que está en un festival de heavy, cuando te dan cuenta es un concierto de blues, pues va con su camisa normal, su ropa normal, porque no es el día de estar. Claro.
Esto es como cuando vas a animar a tu equipo, que te pones la camiseta, ¿no? Pues...
Claro, claro. Estoy convencido que pues pasa mucho eso.
También cada uno se lo toma, por supuesto, como quiera, pero en definitiva es un concierto, es un festival donde va a haber buena música, grandes bandas, y donde estoy seguro de que vamos a disfrutar mucho, sobre todo los asistentes. Vosotros igual lo disfrutáis más al hacer balance, porque ahora os queda mucho trabajo por delante, los típicos nervios que supongo que tendréis por dentro a medida que se va acercando el festival, un poco pues pensando que haga buen tiempo, que todo salga bien. Y yo
bueno, ahora hay tanto trabajo a estas alturas que lo que menos piensas es en el día del festival. Es como, hoy tengo que hacer estas 7 cosas y mañana estas 8, y estás pendiente de eso. Bueno, estamos todos liadísimos ahora mismo. Pero bueno, y luego el día del festival la verdad es que se disfruta. En cuanto se abren las puertas y entra primero y suena la primera nota, ya es... Bueno, venga, ya está, bueno, ya lo hemos conseguido. Los chicos de producción igual tienen un poquito más de jaleo un ratín cuando llegan las bandas internacionales para cómo colocarlos y para cómo tratar con ellos, pero al final esos días estás, una vez que arranca ya estás relajado, porque ya está todo en marcha. Los primeros años que era solo un día, pues era un día que lo pasabas un poco mal, ahora desde que lo hacemos son 2 días. El primero estás un poco más apretado, pero el segundo día estás más relajado porque te ha ido bien. Y bueno, también lo disfrutas, ¿eh?
Pues,
yo el día pasado me lo paso muy bien.
Pues te deseamos que lo vuelvas a pasar muy bien y que el balance sea súper positivo, que todo vaya fenomenal y que el año que viene volvamos a estar hablando aquí de la 5ª edición del Z-Live. Gracias por todo, Andrés, y no te quitamos más tiempo precisamente para que lo inviertas en lo que es más importante, que es que el festival salga de la mejor manera posible y gente como tú esté trabajando para ello. Un abrazo, ¿de acuerdo?
Un abrazo y nos vemos por aquí el día 14.
Venga, pues por ahí nos vemos. Y nosotros vamos a continuar. Vamos a pinchar un poquito a Zenobia. ¿Qué os parece? Que también estarán dentro de ese cartel. ¡Buenas noches, Madrid!
La forma de hallar cómo demonios poder resucitar. Sigo esperando el momento ideal y con más fuerza volverme a levantar. Y verás llegar una sombra que anuncia la tempestad. Y verás gritar en mis ojos la furia. We'll be right back. estoy, forjando mi alma con el dolor, esquivando 100 dardos que apuntan directos a mi corazón. Y verás llegar una sombra que anuncia la tempestad. Y verás
La noche del huracán, último directo de Zenobia. Actuarán en el segundo escenario, vamos a decir, del festival, en la jornada del día 15 de junio, y será ya una hora bastante bastante tardía, eso de las de la 1 menos 25. Decir que este año, aunque hay más bandas, al haber dos escenarios, también se puede permitir a la organización abrir un poquito más más tarde para evitar las horas de más calor en el caso de que lo haga durante el día, y las actuaciones ambos días, la primera será a eso de las 5 y 10 de la tarde y finalizarán las actuaciones a las 4 y cuarto de la madrugada, siempre y cuando vaya todo, vamos a decir, clavado, que a veces en los festivales pues se suele cumplir más o menos el horario, pero sabemos que bueno, que puede haber algún pequeño trastoque. Yo creo que también en algunos casos pues hay que entenderlos. Pero eso es el horario previsto. A las 5 y 10, como digo, primeras actuaciones, 5 y 10 de la tarde, y más o menos finalizar a eso de las 4 y cuarto de la mañana. Ambos días con dos bandas que mezclan el heavy metal con el humor. El Reno Renardo cerrarán la jornada del día 14 de junio y Gigatron serán los que cierren el día 15 de junio. Seguimos con otro de los grupos presentes en el festival y que también tiene un nuevo lanzamiento discográfico. Pasaron ya por nuestros micrófonos y seguimos dándole cancha a un gran disco como es a Eternus. Evidentemente hablamos de Saratoga, y en el disco hay una pedazo de balada tremenda. Me di cuenta en directo, sobre todo, no es que no me gustara en estudio, pero en directo me pareció de una emoción verdaderamente brutal, y la banda recientemente ha presentado videoclip del tema, y no me extraña porque creo que es uno de esos temas que marcan. Acuérdate de mí, la balada de este A Eternus de Saratoga, suena a continuación.
Vivo, sobrevivo, justo es esa la palabra. No sale de mi boca, pero explota. Me rompe el corazón en mil pedazos. Sueño, mientras duermo casi olvido mi agonía. Mi alma se traslada con el viento, mi cuerpo aún espera su momento. Y ya no sé quién soy, la oscuridad se cierne sobre mí. Ven, ayúdame, no puedo respirar. Acuérdate de mí, de aquel que quiso dar universo y ni una sola estrella te entregó. Acuérdate de mí, acuérdate de mí, de aquel que quiso abrir todas las puertas y ni una sola llave le sirvió. Acuérdate de mí.
parte de mí.
Pues ahí estaba en Saratoga, fantástica esta balada, que si la hacen con el sentimiento, supongo que estará en el repertorio. Recordemos que en un festival pues igual recortan y pueden prescindir de algo, pero espero que esté, porque si lo hacen con el mismo sentimiento que la hicieron en Bilbao, por ejemplo, va a ser un momento verdaderamente apoteósico. Seguimos ahora con bandas internacionales que estarán en el festival y que tienen recientes discos que todavía no han sonado en el programa, por ejemplo, Camelot. Camelot tienen nuevo trabajo discográfico, el cual, pues como digo, todavía no había sonado. Es The Shadow Theory, es el título de la obra. En ella cuentan con Lauren Hart como vocalista femenina de Once Human. Y bueno, pues un trabajo, yo lo que he podido escuchar, no lo he escuchado entero, pero sí que bueno, lo que he podido apreciar es que sigue completamente fiel al estilo de una banda que yo le perdí mucho la pista a partir de que Roy Kahn abandonó la formación y era Tommy Karevik, que pues sigue haciendo esa labor de vocalista con un registro bastante asimilable, bastante asemejable al del propio Roy Kahn. Así que bueno, yo creo que por lo menos buena sensación deja este Phantom Divine, que si no me equivoco en sus conciertos la están realizando en estos momentos, así que suponemos caerá en ese próximo Z-Live. Camelot, presentamos nuevo disco de Shadow Theory, otra de las bandas, en este caso ya pasando al ámbito internacional, que estarán presentes en el próximo Z-Live Zamorano, 14 y 15 de junio, al cual hoy le estamos dedicando un apartado especial dentro del programa. Totalmente encumbrada aquella época de discos como Karma, Épica o The Black Halo por parte de Camelot. Por lo que veo, siguen fieles a ese estilo. Precisamente dentro de este estilo que ellos practican, de este power sinfónico con algún tinte más actual, creo que nos han dejado obras maestras a lo largo de su trayectoria. Además, la última vez que tuve oportunidad de verles, fijaros que todavía fue en la Jam de Vergara, todavía con Roy Khan, y desde entonces no recuerdo. Igual me he perdido algo, seguramente, pero no recuerdo haber tenido otra vez la posibilidad de ver a Camelot en directo. Así que el Z Live nos va a brindar esa posibilidad y no la vamos a desaprovechar. Tampoco vamos a desaprovechar la oportunidad de ver a Gamma Ray, que últimamente estaban un poquito más parados debido sobre todo a esa reunión de Halloween y con Kai Hansen de nuevo en la formación. Y no está de más que de vez en cuando desengrasen los temas de Gamma Ray. Seguro que también en el repertorio siguen dejando alguna pincelada a Halloween, o tal vez no lo sé, supongo que será que sí. Me voy a quedar con este Heading for Tomorrow, clásico de la banda, año 1990, donde Ralph Sheppers se hacía cargo de las voces, porque encima a Ralph Sheppers le vamos a ver en este caso en el Z Live con Primal Fear. Aquí, como digo, estaba en las filas de Gamma Ray. Y con ello cerramos este espacio dedicado al festival Z Live, recordándote una vez más ese cartel, para que te quede bien clarito las bandas que van a actuar. Aparte, por cierto, no lo hemos mencionado en la entrevista, pero lo mencionamos en pasados programas, Dunedin estarán firmando en exclusiva su nuevo disco en el festival, en exclusiva y en primicia, ese nuevo trabajo de Dunedin. Firmándolo aunque no actuarán en el festival, porque las bandas que estarán sobre los escenarios son el día 14 de junio Soylent, Aurich, Escuela de Odio, Sodom, Tragedy, Soilwork, Valdemar, Gamma Ray, Saratoga, Hamlet y el Reno Renardo. Y pasamos al día 15, donde tendremos oportunidad de ver a Clangor, Eon, Kilas, Primal Fear, Aphonic, Therion, Celtiberian, Camelot, Zenobia, Tierra Santa y Gigatron. 14 y 15 de junio, Auditorio Ruta de la Plata, Zamora. A no perdérselo, seguro que lo vamos a pasar muy bien. Y ojalá que haya una larga vida para este Z Life y que cada año repitamos Heaven Can Wait y Gamma Ray.
Time.
En el último programa aquí va a volver a sonar otra vez lo nuevo de Aquelarre, la banda gallega, que bueno, en esa ocasión nos volvió a hacer la puñeta del CD, pues hoy sí ha sonado como es debido, uno de los temas que forman parte de Suevia, su nuevo trabajo discográfico, tercero en su trayectoria, trabajo, podemos decir, conceptual en torno a su tierra natal, a Galicia, y elementos celtas a lo largo de la obra, pero no dejan de ser todavía fieles a ese power metal con el cual les conocimos. Ahora bien, haciendo evolucionar un poquito su sonido, tal vez me haya quedado en el día de hoy precisamente con uno de los temas que más pueden recordar a trabajos pasados, pero hay composiciones más progresivas como la que pinchamos en el anterior programa de La Mirada Negra, y luego hay temas más directos como este que hemos pinchado, otros temas que tienen directamente tintes completamente folk, completamente celtas. La verdad que una buena obra. Suevia es lo nuevo que nos llega de los vigueses Aquelarre. Nos venimos un poquito más cerca por la costa cantábrica hasta tierras asturianas para presentar lo nuevo de Edén. La banda capitaneada por Javi Díaz ha vuelto a reunificarse, bueno, más que reunificarse, la ha reconstituido con nuevos componentes. Actualmente la acompañan Gaspar Braña como vocalista, Eneco Ramos a la guitarra, Juanjo Díaz en el bajo y Adrián Menéndez en la batería. Y después de un parón que han tenido previamente a esta reconstitución de la banda, nos ofrecen el quinto disco de su trayectoria, El Despertar de los Sueños, fieles precisamente a un power metal que por tierras asturianas ha sido bastante habitual. Cuentan con el trabajo de mezcla y masterización de Alberto Rionda. En la obra colabora gente como, por ejemplo, el propio Israel Ramos de los propios Avalanche. Y también, bueno, hay una colaboración de un anterior vocalista de la banda, en concreto en el tema Ángel Negro, y ahora no te voy a decir el nombre porque no lo encuentro exactamente, pero por aquí, Oscar Nieto, vaya, que aquí lo tenía. Oscar Nieto colabora, antiguo vocalista de Edén, en la regrabación que han hecho de Ángel Negro, de uno de sus de los temas de su trayectoria, que también lo han incluido aquí como bueno, como última pieza del disco, iba a decir como bonus track, no aparece como tal, pero prácticamente, ¿no? Después de ofrecer un puñado de nuevos temas, pues han regrabado ese Ángel Negro y también lo han incluido en este disco. Me voy a quedar, sin embargo, con el que abre la obra, con este Vuelve, donde dejan bien a las claras un sonido igual un tanto más endurecido con respecto al pasado, aunque no deja de ser, como digo, power metal, heavy metal melódico, con ese cierto toque de ampulosidad, de elegancia. Así que aquí está sonando. Esto es lo nuevo de Edén. Lleva por título El Despertar de los Sueños. We'll be right back.
Yeah.
pasado programa, el pasado sábado, tuvimos como protagonista la voz de Johnny Joely porque estuvimos hablando con Robert Rodrigo sobre ese Living for Louder y sobre los conciertos de este fin de semana en Madrid y en Bilbao. Es que como sabéis, Robert Rodrigo Band cuentan con Johnny Joely como vocalista. El 31, este próximo viernes, estarán en la Cool Stage de Madrid. Y el próximo domingo, día 2 de junio, estarán en el Café Anchoquia de Bilbao. Pues bien, Johnny Joely no solamente ha registrado en los últimos tiempos trabajo con Robert Rodrigo Band, sino que también nos ha dejado trabajo con Hardline, como es este Live, nuevo disco con esta mítica banda, con la cual pues muchos le conocimos, con aquel fantástico Double Eclipse, por ejemplo, de principios de los 90. Y no ha perdido el tiempo, porque aparte de este Live, como digo, editado por Hardline, también tiene nuevo trabajo en solitario. Y vamos a terminar pues con la voz de Johnny Joely por partida doble, después de escucharle con Hardline. Aquí le escuchamos con su disco bajo su propia denominación, la de Johnny Joely, con este One Voice, que pertenece a su nueva obra, precisamente de homónimo título, One Voice. Con él cerramos. Gracias por la escucha y hasta la próxima. Agur. Everything. Not a word I sing.